Estás escuchando Empresas con Impacto con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros por aquí hoy con muchas ganas de cambiar nuestro metro cuadrado, como siempre vamos. Ya sabéis que me resulta más fácil centrarme en generar impacto en mi espacio de actuación para no perder el foco, y eso es lo que hago desde aquí, lo que pretendo con Empresas con Impacto. Crear mejoras con nuestro trabajo y ser rentables a la vez es posible. Lo vemos cada semana con los invitados que pasan por aquí. Pero entonces, ¿por qué seguimos viendo como una utopía que parece el calentamiento global? ¿Por qué seguimos tratando los problemas sociales y medioambientales con una careta de drama queen total y luego salimos y nos vamos de compras para aprovechar el Black Friday? ¿Qué pasaría si cada uno, retándose a sí mismo y a su empresa, intentara cada mes aumentar su impacto, generar más beneficio social, ser más sostenible, educar al que tenemos al lado y todo eso, además, lo hiciéramos con una sonrisa? No sé, es una reflexión así que lanzo al aire. Ya sabéis que soy una convencida de que con una sonrisa todo es mucho más fácil. Total, que ya tenemos un duro trabajo por delante, al menos que nos lo pasemos bien en el camino, ¿no? ¿Qué os parece? Y compartirlo, que este viaje es compartido. Y para acompañarme en el camino, hoy han venido al programa dos empresarios, empresaria y empresario, que nos van a aportar un montón. Ahora te los presento. Pero antes te recuerdo que además de escucharnos, esta temporada puedes vernos. Nos puedes escuchar en Capital Radio, en mi web, Canal Inicia, y como en Empresas con Impacto, en cualquiera de las plataformas de podcast. Pero además puedes vernos esas sonrisas en vídeo en YouTube. Y ahora sí, te presento a los invitados. Tenemos aquí en el estudio, porque si no me los traigo al estudio, pues no los vais a ver, evidentemente. Tenemos a Joana Gallo, CEO y cofundadora de Aplanet, una startup especializada en tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad en entornos corporativos. Actualmente, su misión es dedicarse a encontrar las mejores formas de aplicar la tecnología para ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles y a optimizar el impacto positivo que generan las comunidades donde actúan. Y tenemos al otro lado, esto parece un ring, pero no, aquí busco sonrisas, tenemos a Manuel Lencero, cofundador y CEO de Unlimited Spain, cofundador y consejero de Transcendent y Acumen Fellow, lo he dicho bien, ¿no? Bueno, Manuel Lencero ha dedicado toda su carrera profesional a crear y dirigir compañías. También a cuestionarse el verdadero propósito que se escondía detrás de cada nuevo proyecto empresarial que ha emprendido, por encima siempre del retorno económico. El propósito de Manuel es cambiar el mundo, cambiando a los nuevos líderes de las empresas. Sostiene además Manuel que la importancia de mirar más allá del beneficio económico para conseguir el equilibrio personal y un crecimiento sostenible en las organizaciones. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Joana. Muchas gracias por venir a Empresas con Impacto.
Gracias a vosotros.
Bueno, y antes de que nos metamos en materia, vamos a decir esa frase que me encanta. Me creo yo, no sé lo que me creo, pero ahora sí, presentados todos, arrancamos Empresas con Impacto. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some timelines on your shirt. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit, but my gosh, don't you just know it? I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the board, wondering whether to have a burger or chips or what the shrapnel in my back pocket could afford. When I notice out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for. Yeah. I'm not trying to pull you. Se les queda la carita diciendo, esta que música nos mete aquí, o sea, es sábado por la tarde, hay que meter musiquita, si no nos aburrimos. Bueno, vamos a ello, vamos a meternos en materia. Manuel, empiezo contigo. Manuel Lencero, CEO de Unlimited Spain, es una fundación que trabaja para que todas las empresas creen impacto positivo social y medioambiental. Es una comunidad que inspira e impulsa a agentes de cambio para generar impacto positivo. Ayudan a startups de impacto social y medioambiental a través de sus programas de aceleración, incubación e intraemprendimiento. Tu lema, vuestro lema, es cambiamos las empresas para cambiar el mundo. Qué bonito, y lo compartimos totalmente. ¿Estáis de acuerdo? O sea, movéis, ¿no? Lo mismo que digo yo, que te he dicho antes de empezar la entrevista, que teníamos el mismo mantra, que las empresas pueden centrar su impacto, o sea, su foco, su core, ¿no?, en generar impacto social y medioambiental, pero a la vez ser rentables. ¿Qué hacéis desde Unlimited Spain concretamente? ¿A qué os dedicáis? Para que lo sepa la gente, los que nos conozcan.
Pues yo diría que el centro de atención de la fundación, y que tiene como propósito apoyar la creación de una nueva cultura empresarial que ponga el impacto social y medioambiental al mismo nivel que la rentabilidad económica, pues es, por un lado, acelerar compañías que generan impacto social positivo, o sea, ser hacedores de esa realidad empresarial. No es una ficción, hay compañías que generan altísimo impacto social positivo y son muy rentables. Uh-huh. Lo hacemos además a través de interactuar con corporaciones de economía tradicional para hacer también a ellos ejemplo y espejo de hay maneras alternativas de plantearse el negocio, existen. Y a estas empresas de economía tradicional, pues les ayudas a pensar fuera de la caja, les ayuda a plantearse nuevas maneras de entender el negocio, la estrategia. Con lo cual, la fundación cumple la misión de crear mejores compañías para el mundo, por un lado, haciendo y apoyando compañías, llevamos más de 100 en los últimos años, y por otro lado, inspirando a las economías o compañías de economía clásica a pensar alternativamente sobre realmente mi compañía está haciendo algo bien para el planeta, y se inspiran mirándose al espejo de una startup de impacto. Es fascinante, vamos.
Eso es lo que quiero yo hacer con el programa. Ese es mi objetivo, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? De servir de inspiración, claro. Al final decir, bueno, ya se está haciendo. Si ellos lo hacen, habrá alguna manera. Claro. Entonces, siempre hay que tener primero las ganas de querer hacerlo, sí. Evidentemente. Cuéntanos, ya un poquito, yo te he dicho antes que te iba a revolver ahí un poquito. ¿De dónde nace tu foco, ¿no? ¿De dónde nace esas ganas de generar impacto en el mundo, en la sociedad?
Hombre, desde el punto de vista personal, porque soy empresario desde que soy un crío. Y es verdad que he estado viviendo en el mundo de la empresa con altísimo, nivel de ansiedad, de frustración, porque veía que efectivamente sí, se consiguen empresas exitosas por rendimiento económico, pero yo creo que no es suficiente. O sea, que las compañías, estas entidades económicas tan poderosas deberían ser más transformadoras y no tanto productivas. Entonces, desde el punto de vista personal, me mueve al proyecto mi experiencia en lo empresarial, porque creo que nos estamos quedando atrás. Es decir, una compañía no solamente debe generar rendimiento económico, sino que tiene que transformar a bien la sociedad. Entonces, a través de esa inquietud personal, lo que provoco es, bueno, la creación de una organización que genere ese tipo de disrupción. Es decir, empezamos a decir, hace ya casi una década, las compañías son poderosos agentes de cambio. Tendríamos que activarlas al servicio de esa transformación del mundo, de lo, como digo yo, de lo realmente importante, que es nuestro planeta y nuestro vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces, como siempre además digo, más del 50% de las organizaciones económicas más poderosas del planeta son empresas. ¿Cómo no van a ser las empresas importantes en esa transformación, o no?
Totalmente. Voy con Joana y luego ya abrimos debate, que yo estoy deseando escucharos a los dos. Joana Gallo es CEO y cofundadora de Aplanet, como os hemos dicho, una startup especializada en tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad en entornos corporativos. Joana vivió en India durante 5 años, si no me han contado mal, una experiencia que, según me han dicho, te abrió los ojos, ¿no? Imagino que impactó mucho al ver pues desigualdades y problemas sociales a los que nos enfrentamos a nivel global. Actualmente su misión es dedicarse a encontrar las mejores formas de aplicar la tecnología para ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles y a optimizar el impacto positivo que generan en las comunidades donde actúan. ¿Cómo hacéis esto desde Aplanet, que suena tan bien?
Pues, a ver, lo primero es la tecnología. Como bien has mencionado, además yo vengo del mundo tecnología, producto, y sí que teníamos claro, tanto yo como mis otros cofundadores, que la tecnología es fundamental para ayudar a las organizaciones. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen una necesidad y una voluntad muchas veces de tener este impacto, ¿no? Digo necesidad porque a veces tienen como una palanca primera o como un impulso primero, pues en regulación o en decir voy a usar esto para comunicar, y otras lo hacen por propio convencimiento. Pero se encuentran muchos problemas para llegar al impacto, ¿no? A tener este impacto verdadero. Y lo que vimos es que muchas ineficiencias, necesitan, por ejemplo, tener una base de información sobre la que actuar, y es muy difícil llegar a tener esos datos y unos datos confiables. Entonces dijimos, ostras, lo que más les ayuda o el freno que están teniendo es que necesitan tecnología para hacerlo de forma eficiente, para hacerlo de forma fiable. Y eso es lo que hacemos en Aplanet, ¿no? Ayudarles a tener primero una información sobre la que actuar, un punto de partida, y después usar esos datos para distintas cosas. Para enseñarlos al mundo, ya bien sea reportando, enseñarlos a otros y ser referentes, o internamente para cambiar y tener más impacto.
Oye, Joana, yéndonos a tu viaje a India, a mí me venía cuando estaba viendo la información tuya, documentándome, ¿no? Vivimos un poco como, pregunto, ya os lo lanzo a los dos, vivimos un poco anestesiados, en plan show de Truman, porque, no sé, es como tu camino desde allí fue el que te llevó a hacer este cambio de mentalidad, cambio que mucha gente no hará en su vida. Entonces, me viene eso, ¿no? ¿Vivimos como un poco en un show de Truman?
Yo creo que cada vez menos, o quiero pensar que cada vez menos, porque cada vez primero tenemos más acceso a información. Entonces, cada vez más sabemos lo que está pasando, y por eso nosotros también estamos ayudando a dar esa visibilidad, es decir, a dar ese ejemplo, ¿no? De qué está pasando, de qué están haciendo otros. Entonces, creo que cada vez menos. Algo que a nosotros nos llama mucho la atención es que cada vez más, por ejemplo, gente que viene a trabajar con nosotros, viene porque tenemos ese propósito, porque queremos hacer eso. Entonces, es que la gente está valorando lo que está pasando, entiende qué está pasando en el mundo, que tenemos que tener agentes de cambio para tener impacto. Entonces, creo que cada vez es menos show de Truman.
Manuel.
Yo es que me hace gracia porque yo tuve una experiencia en Nepal hace ya muchos años. Tuve la oportunidad además de crear una fundación en Katmandú de cooperación al desarrollo. Y todo este movimiento en el que ahora me encuentro casi que muchas veces vino empujado por aquel momento, esa experiencia. Y es por cuando te das cuenta, cuando lo ves, cuando lo tocas, la realidad del 95% del planeta.
Sí.
Entonces yo creo que vivimos en el regalo, vivimos en el premio diario, vivimos en abres el grifo y hay agua, en la seguridad, en la luz. Pero esto pasa en una parte muy pequeña de nuestro planeta. A mí también esa parte de, bueno, acelera el proceso, es también una manera de entrar en conciencia de la realidad. Entonces, sí que creo que vivimos en esta parte del planeta, en la realidad del confort y de la ultraseguridad, la inmensa mayoría del planeta vive en pobreza extrema. Entonces, bueno, es verdad que lo que le pasó a Joana y que me pasó a mí es, hay que ir allí, verlo y tocarlo. Creo que es una muy buena alimentación para el alma. Sí. Pero bueno, hay gente más consciente y yo creo que otras personas menos. Pero quizás porque también no nos han acostumbrado, lo hablábamos antes, de la información y la desinformación, qué es real y qué es irreal. Yo creo que ahí deberíamos de hacer ahí como una especie de...
Sí, por eso cuando has dicho antes, Joana, que hay mucha más información. Sí, hay mucha más información, pero también hay que querer buscarla. Porque si la buscamos, entonces nos damos con una realidad de frente que a lo mejor es que hay que hacer algo, y yo pues suficiente tengo con preocuparme con ser rentable. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo estamos ahí en un punto en que, bueno, lo hablábamos antes de empezar, hablábamos de que los medios más masivos, ¿no? Puede ser cualquier tipo de telediario, o sea, nos encontramos problemas económicos, la cesta de la compra, o sea, es como que no salimos de ahí. Entonces, claro, si no tenemos para comprar un kilo de patatas, pues evidentemente, ¿cómo se van a centrar? Si las empresas están malviviendo, buscando la rentabilidad, quiero decir, que no es que sea esa la realidad total, pero es la que nos muestran, porque yo no creo que sea así solamente, o sea, lo vemos porque trabajamos en ello, estamos metidos en este mundo. Por eso también es un poco a veces show de Truman de nosotros mismos, ¿no? Porque hay muchas empresas generando impacto, hay muchas empresas trabajando, pero hay otras que no están haciendo absolutamente nada, muchas.
Sí. Yo hay una cosa que me llama la atención, que es lo de la rentabilidad. Sí, es verdad que tradicionalmente las empresas están preocupadas en ser rentables, ganar dinero, cómo están mis cuentas anuales, pero cada vez más se dan cuenta de dos cosas. Lo importante que es tener impacto y demostrarlo y ser referentes, porque eso les abre otras muchas oportunidades también. O sea, que también es el retorno de su inversión ahí. O sea, no es un gasto que estoy haciendo extra, no, también vuelve. Y luego la otra es la resiliencia, o cómo hace que tengas semillas para el futuro. Es decir, si tú no inviertes ahora en ser sostenible o en tener impacto, y además en tener impacto positivo, eso te va a repercutir en el futuro. O sea, las empresas que no empiezan ahora van a morir después. Entonces, como no estar cegado y obcecado en ser rentable ahora, sino sembrar para el futuro. Y creo que cada vez más empresas lo ven. Y además no solo en la parte ambiental, que la parte ambiental, social y de
social
buena gobernanza.
Y de buen gobierno, exactamente.
Sí.
Sí, yo os quería preguntar, me había puesto como referencia a Unlimited, que estáis centrados, ¿no?, en las empresas es que busquen revertir nuestro impacto social y medioambiental. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo les decimos a las empresas que lo hagan? El foco está, tú has dicho bien, y yo estoy convencida también de ellos, de que las empresas tienen mucho poder, son un agente de cambio imprescindible en este cambio, pero el foco está en ellas como las más importantes. En las que no lo hacen aún y lo pueden hacer, en las que ya lo están haciendo pero pueden hacer más, y en todo esto, ¿qué importancia tienen los gobiernos, los estados, sus políticas, sus no políticas? O sea, ¿hasta qué punto pueden moverse las empresas si los gobiernos no apoyan, no empujan también? Entonces, creo que es que al final es una rueda en la que estamos todos unidos, y no sé cómo lo veis, pero para mí es principal las empresas, evidentemente, ahí estamos todos al final como empresarios, empleados, consumidores, pero creo que nos hace falta mucho más apoyo de fuera.
Sí, yo creo que todo esto pasa por, como hemos hablado siempre, iniciativas público-privadas, ¿no? Creo que la parte regulatoria es buena. No vale que las compañías se queden solamente en la parte regulatoria, porque entonces es, bueno, pues cumplimiento de informe intangible si me libero del problema. Creo que, como comentábamos, es verdad, las compañías tienen que empezar a pensar que el impacto social debe ser el eje de su estrategia. Yo creo que el mundo cambiaría, siempre lo digo, cuando demostremos fehacientemente, que muy pronto será base de tecnología, que las compañías, utilizando el impacto social como palanca de generación de dividendo, son más rentables. El día que las compañías sean conscientes de que el impacto social es una aportación de valor real, no es una estrategia de marketing, de posicionamiento y comunicación, ese día cambiará el mundo. Porque las compañías cambiarán. Pondrán el foco en, a partir de ahora, soy capaz de generar más impacto social y ambiental, soy capaz de cambiar el mundo, y además por eso soy más rentable económicamente.
¿Cuánto queda para eso?
Hombre, me encantaría que fuese mañana. Yo creo que es verdad, honestamente, yo estoy de acuerdo que en 2 años a esta parte el proceso se está acelerando, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente creo que la pandemia ha abierto una crisis estructural, de concepto, de momento, que está abocando también a los grandes líderes empresariales a pensar que no solamente está, quizás también no por el buenismo, sino porque tanto el cliente final, el usuario, como comentabas, el empleado o el futuro empleado están reclamando compañías más poderosas en esos términos. Entonces, creo que es un camino largo, tedioso, complicado, con mucho dolor para muchas compañías. Muchas de ellas se verán afectadas por su modelo de negocio. O sea,
sí, se van a tener que quitar una capa completamente.
Sí, yo creo que ahí el riesgo que ellos corren, creo, intelectual, es contra si yo incorporo este tipo de estrategias a mi negocio, igual me quedo sin negocio, ¿no? Pero es un riesgo que deberán correr, porque yo estoy convencido, lo llevo diciendo hace casi 10 años, las compañías que no generen impacto social positivo en un futuro inmediato no van a existir. La rareza, que es lo que está sucediendo ahora en contra, es que en el futuro existan compañías que no generan impacto. Lo normal será que las compañías ad hoc y se creen a propósito de generar impacto y positivo. Yo creo que queda poco, ¿eh? O sea, vale que yo soy muy posibilista muchas veces, me encantaría pensar que queda poco, pero es verdad que hay grandes monstruos corporativos que transformarse, y luego también es una responsabilidad del propio usuario. No podemos incentivar opciones totalmente, como el Black Friday que tú apuntabas antes, si queremos hacer de este un planeta más sostenible a través también de la economía. Bueno, creo que son muchas patas en una, ¿no?
Joana, ¿estás sintiendo?
Sí, es que me parece totalmente lo que estás diciendo, o sea, es lo que decimos también nosotros desde Aplanet. Y un cambio que sí que hemos visto muy positivo es, por ejemplo, directores de sostenibilidad o quién se encargaba de estos aspectos en las empresas, se acercan cada vez más a la alta dirección. O sea, al comité de estrategia, sí, es a quien toma las decisiones. Es entonces eso es muy bueno, porque antes era como un departamento bueno que hacía ciertas iniciativas o que estaba ahí, y cuando empieza a acercarse a lo estratégico, ahí es como, uy, le están dando sí, mucha importancia.
Está muy bien traído, es verdad. Yo he visto ese mismo movimiento hace 10 años, hablar con un departamento RSC, un departamento... Sí. Y lo digo desde el cariño absoluto a los líderes de RSC, que me fascina porque me parecen de una... Pero es verdad que eran departamentos como un poco a la izquierda o a la derecha de la organización, y ahora empiezan a ser más estratégicos. Yo creo que también esa mentalidad, como digo yo siempre, de que las compañías deben ser todas RSC y no tener un departamento RSC.
Ahí
¿no?
vamos. Sí. Ahí sí, vamos. Yo creo que está más integrado ahora mismo, y ahí sí que ha ayudado la legislación. Sí. Los objetivos ODS y toda esta parte yo creo que ha ayudado mucho. Sí. Otra cosa que a mí me parece vital en cuanto a que todo esto llegue de verdad y cale, al final yo soy de comunicación, entonces no lo puedo evitar, pero creo que también es muy importante el cómo decimos las cosas, y creo, de hecho me he encontrado con más de un empresario de empresas que se dedican a este tema, ¿no? Que están metidos en el mundo sostenible, impacto y todo esto, ¿no? Que muchas veces notan que echa para atrás, y estoy de acuerdo, porque hablamos de este tema como con una visión muy apocalíptica. No. Se va a acabar el mundo, no tenemos tiempo, ya llegamos tarde, pues es como, pues ya para qué. Te da la sensación de, pues me dejo llevar y me voy al Primar y me pongo a consumir. O sea, quiero decir, ¿no? Que hablamos como, pues eso, muy apocalíptico y muy serios. Entonces, a mí me da la sensación que hay muy pocas voces que hablen o que hablemos de este tema riéndonos más muchas veces de nosotros mismos, que relativicemos un poco más. Relativizar, entenderme, no es no darle importancia, sino que lo hagamos desde un punto de vista como más a menos, porque al final yo creo que lo que hacemos sin querer muchas veces, o empresas, ¿no? Que empresas o profesionales, voces referentes, ¿no? En este país y internacionales que hablan de este tema, es como, uff, es que me está dando pánico escucharte, y desconecto. O sea, inconscientemente desconectas de ese mensaje porque es un mensaje de miedo, de no llegamos, de ¿para qué voy a tener hijos? De madre mía, los que ya los tenemos, lo que le vamos a dejar, ¿qué he hecho? Entonces es como un mensaje como muy negativo y creo que es contraproducente completamente. O sea, no sé cómo, qué opináis al respecto. Ahí lo he soltado.
A ver, yo por una parte sí.
Os he dejado pensativos, ¿eh?
Es interesante el asunto este.
Nosotros a veces también lo que nos pasa es que vemos a empresas que justo dice eso. Dice, uff, ¿para qué me voy a meter en esto? O qué rollo.
Creo que hay que meter el caramelito de otra manera. Porque se está metiendo, que no digo que no haga falta, porque al final funcionamos así, de forma obligatoria. O sea, leyes, punto, y se ha acabado. Pero también creo que se puede hacer. Bueno, al final comunicación es un poco también sacar el ADN de cada empresa, de cada profesional, y que cada uno, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Comunique desde sus valores y su forma particular. Pero creo que no siempre, pero habría que tratar el tema, intentar reírnos un poquito más.
Sí.
Aunque no sea un tema de risa, pero al final yo creo que a todo funciona lo de reírse en uno mismo y...
Nosotros lo que transmitimos...
¿Os he cortocircuitado?
Nosotros a las empresas también les transmitimos todos los beneficios que esto tiene y todo lo que puede repercutir en su cultura, en sus empleados, que eso hace un entorno de trabajo muchísimo mejor. Entonces, claro, te tomas de otra manera y no me ha caído una ley o tengo una regulación, tengo que hacer esto.
No, ya me refiero más a lo mejor de cara al público global. Hacia afuera, sí, al consumidor final, a la gente que escucha el mensaje de esas empresas.
Pero es que me hace gracia, porque antes has contado una cosa que me parece real, y es que es importante quitarle el drama a esto que está sucediendo. Es un drama, sí, pero el cómo, más que el qué, es determinante. Uh-huh. Creo que todas las veces que ponemos las noticias o leemos la prensa, está el drama encima del mensaje, ¿no? El otro día leía que somos la primera generación en la humanidad que no tiene utopías, que es muy fuerte este asunto. La primera generación. Nosotros no creamos utopías porque nuestra utopía es un drama. Es decir, nuestro futuro percibido ahora
es
muy triste. Esto es muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué estamos con
la...? O sea, yo como madre escucho eso
sí.
Y da...
Da miedo.
Como poco pena.
Da penilla. Entonces, estamos en la retrotopía, que es apoyarme en algo que sucedió, que no se terminó de completar, para proyectar un futuro. Entonces, yo siempre digo, oye, vamos a ver una cosa. Aquí hay que mantener la ilusión arriba y el sueño en marcha. ¿Por qué? Porque ya la humanidad ha pasado por grandes dramas. Estamos en otros, pero somos inteligentes, innovadores, creativos, poderosos, soñadores, emprendedores, iba a decir empresarios, mm-hmm. emprendedores en general. Creo que hay muchos motivos de alegría y de esperanza,
sí.
Pero no podemos, tenemos que hacerlo entre todos. Yo si me dijeses, ¿cómo se debería comunicar? En general, en el periodismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O me da igual, en general.
No, en general en las empresas, desde el optimismo, las corporativas. Sí,
sí, desde el optimismo de, oye, mira, de acuerdo, están las cosas mal, sí, de acuerdo, no, aceptémoslo. Bien, pero tenemos un futuro venturoso por delante y vamos a apoyar todos en esta misma corriente. Entonces, esa parte de...
Yo creo que eso contagia mucho más que comunicar desde
sin
el miedo.
Duda,
o sea, vamos,
sin
yo
duda.
Soy una convencida.
Sin duda. O sea, yo creo que necesitamos líderes inspiracionales y aspirados, que nos lleven a seguirles en un camino de sueño, de utopía, y no tanto el drama de espérate, cuidado, ten miedo, cuidado ahora, no ahora. Ostras, un momento, por favor, ¿sabes? Que no, que el día a día es...
Ya
nos has contado todo, ya nos has contado todo, ¿no? Sí.
También otra, comunicar los avances que hemos hecho, ¿no? También cómo hemos mejorado, porque sí. Si damos pasitos, cada pasito que tú das, si lo comunicas, pues dicen, ah, pues estamos haciendo cosas, igual esto no es tan malo, o no vamos a algo tan horrible como nos están pintando.
Sí, pero es verdad, bueno, perdona que te haga un...
No.
Pero que es una... Y efectivamente, todo esto que dices tú, y además en tu caso, que es tecnología, lo que ayuda al ser humano para sobrevivir, para ser más longevo,
sí.
O sea, que yo creo al final, efectivamente, han pasado cosas maravillosas. Yo soy de una generación que no he vivido una guerra, afortunadamente, ¿no? No podría decir lo mismo casi de mi padre, y por supuesto no de mi abuelo, que vivió dos o tres. Entonces dices, vale. Un momento, que estamos viviendo en un momento espectacular de la humanidad, fuera que tenemos retos sociales y medioambientales, pero no hemos vivido un drama cerca como se está viviendo a 5.000 kilómetros de ahora mismo de aquí, ¿o no?
Absolutamente.
Entonces, bueno.
A mí me gusta decir que hay que ponerle buen rollito un poco a todo, y yo para eso tiro de música, así que vamos a poner otro poquito de buen rollito. Esta no es tan cañera como la de antes, pero mola. I'm in the mood to fuck something up. Better fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Buen rollito, te lo he dicho, buen rollito.
Muy buena onda, la verdad. Me gustaría volver más, el sábado sobre todo.
Pues nada, vende, aquí tenemos, ya ves que tenemos sillas, yo me falta traerme la cervecita, siempre lo he dicho.
Cuidado con este asunto, pero eso cambia, se sutiliza, cambia la cosa.
No, bueno, aquí hasta cierto punto, o sea, cada uno que se controle. Bueno, hablando de buen rollito, voy a cortar lo radical del buen rollito.
Vaya,
bueno, cifras de Greenpeace. El uso actual de los recursos naturales es de 1,7 veces más rápido de lo que los sistemas pueden regenerar. España consume al año, a mí esta cifra me dejó cao, consume al año 2,5 planetas.
Sí.
Ahí estamos. Cumbre del clima. Con estas cifras, ¿esto tiene algún sentido esta cumbre? ¿Sirve para algo? tiene una labor de visibilizar el problema. Yo creo que da un poquito de consistencia y de autoridad, digamos, ¿no? Al final, ¿qué opináis?
Yo no sé, es que soy tremendamente crítico con esto. Muy
pues
a mi
critica.
Pesar. Bueno,
critico. Aquí hay buen rollo y crítica y lo que vaya surgiendo.
No, yo recuerdo las últimas tres COP, ¿vale? No se llegó a ningún acuerdo institucional serio, sí alguno corporativo, pero seguimos calentando el planeta. Es decir, en realidad, como os digo...
Es que no avanzamos absolutamente nada.
Es verdad que es un juego de vanidades, es un juego de buenas fotos, y es una gran fiesta de los grandes líderes, pero la realidad es que no sucede nada. Es más, la
yo
cosa empeora.
Yo creo que es más, yo vuelvo a lo mismo, a comunicar, ¿no?, que se visibilice que hay alguien encargándose de este tema, o que por lo menos dedican tiempo y dinero a que parezca que se encargan de algo, pero en realidad en la práctica... sois expertos, no afecta mucho.
Y los mensajes son ambivalentes porque se está dando visibilidad, pero hay también algún tipo de visibilidad, algún tipo de mensaje que es bueno, están ahí para la foto, están para no hacer nada. Entonces, claro, si esos mensajes son los que se lanzan, no va a calar la parte positiva que tendría que tener esto en la sociedad, ¿no?
¿Te refieres a que crees que lo están comunicando mal? O sea,
sí, a que se está dando una imagen de esto no va a valer para nada, y si ya partimos desde ese punto de vista, pues igual ese va a ser el resultado. Entonces, estamos como muy negativos en torno a la COP.
Estoy pensando una cosa ahora, y es que a Planet podría calcular la huella de carbono de la propia COP.
Podríamos. Sí. Pues sí, eso también se ha oído mucho, ¿no? De,
claro,
lo que estamos gastando en esto, lo que estamos contaminando en la propia COP.
La propia COP es un poco me parece que es una falta de coherencia, porque puedes montar una COP a base de teleconferencia, como estaba pasando hace 2 años.
Sí, fue uno de los datos que dieron, la cantidad de vuelos hacia Egipto que hubo, o sea, que es que... Pues eso.
Totalmente.
Incoherencia total.
Yo creo que no. Insisto, vamos a quitar el drama. La realidad es que no está sucediendo nada relevante. Nada que ayude a pensar que no vamos a seguir calentando el planeta, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad que los recursos naturales cada vez se agotan antes a lo largo del año. Es verdad que España, en términos relativos, debería consumir 2,5 planetas para poder sobrevivir, y esto es un drama. Pero seguimos incentivando el consumo y la falta de responsabilidad, y entonces, bueno, es complejo, ¿no?
Yo lo que no sé si debería venir desde abajo, porque algo sí está pasando.
Sí,
algo sí está pasando. Hay más regulación, empresas más concienciadas, cada vez se oye hablar más sobre el tema. Pero ¿por qué seguimos consumiendo? Porque igual tiene que venir desde abajo.
Sí. Desde nosotros, los consumidores, ¿te refieres?
Sí, desde la sociedad, desde la propia sociedad. Y quizá con eso lanzándole mensajes positivos. Ahí que es lo que decíais antes también, ¿no? De decir, vamos a ver la parte positiva y a ver la parte de que estamos haciendo cosas para que nos den más ganas de, oye, pues me voy a poner a no consumir el Black Friday
Venga, vamos a abrírmelo. Sí. Abrimos Black Friday. Venga. Vamos a ello. Sí, señor. ¿Qué opinión tenéis del Black Friday? La gente cada vez consume más, pero el problema también creo que es, bueno, el tipo de consumo que se hace, ¿no? Es usar y tirar, ¿no? Cada vez lo queremos todo súper rápido, ¿no? Sobre todo tema moda, evidentemente. ¿Hay alguna forma de reconducir este tipo de fechas? Educación, ya que se va a consumir, que se consuman productos y empresas que producen de forma más sostenible, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Que las empresas que no generan tanto impacto medioambiental, pues que se las compre a ellas, que se les dé más. No lo sé, ¿cómo lo veis? Uy, qué risa, claro, venga, dale.
Lo primero que se me viene a la mente es cómo certificas eso, cómo pruebas eso. O sea, que podríamos poner un certificado a las empresas de genero este impacto, pero claro, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo lo demuestras?
No, me refiero, por ejemplo, o sea, yo qué sé, las cremas de la cara. Me pongo mi ejemplo, venga, me desnudo yo aquí hoy. Tenía que comprarme una crema. Pues son cremas que valen más dinero, es una empresa de productos ecológicos, el packaging sostenible, producción en España, o sea, todo más. Pues me espero al Black Friday, pero porque ya es una compra que tenía programada hacer. Entonces, bueno, me espero. Eso es a lo que me refiero de un consumo un poco más responsable. Al final es algo que tienes que comprar, no te dejas llevar por el... Bueno, ya que hay ofertas, a lo loco, en vez de 2 jerseys que me hacían falta, pues me voy a comprar 5, porque por el mismo dinero de antes ahora me puedo comprar 5. No los necesitas, pero es que me los puedo comprar porque están más rebajados. Entonces, a eso me refiero, o sea...
Sí, quizás es que las marcas deberían de incentivar todo lo contrario, ¿no? Es decir, el Black Friday es un día que no se compra. sea, podían parar la comercialización de sus productos un día al año, por ejemplo, ¿no?
Yo en eso, en comunicación, me encuentro distintas posturas, ¿no? Al final, en Black Friday, a nivel comunicación, me encuentro con empresas que se suman, sin más, se suman, y bueno, está bien porque cada uno... Yo intento no juzgar, ¿no? Cada uno que lo lleve, pero que sea consciente de por qué lo está haciendo. Por ejemplo, pues esto que os digo, ¿no? Si al final son empresas que en otro momento son productos que son un poco más caros, no pueden llegar a su público, a un público que tiene un nivel adquisitivo un poco más bajo, pues dices, bueno, esos días pues les doy la oportunidad de que puedan consumir de forma un poco más barata y al final nosotros seguimos siendo una empresa sostenible, responsable, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Hay otras que comunican abiertamente que son contrarios y hay otra opción que es que me hago loco, no digo ni mu, que también son todas válidas, no digo que no. Pero, claro, apunto también, como antes decías, a nivel de consumidores, o sea, porque ya aquí entran en juego... con toda la responsabilidad, tanto empresas
sin duda
como los consumidores, sin duda, sin duda. O sea, no nos quitemos tampoco, pero tampoco nos pongamos toda a nivel de consumidor. O sea, yo creo que esto es un combo que tendríamos hacer mucho análisis interno cada uno.
Quizá va más por ahí, ¿no? Que la empresa tenga una política responsable de por sí. Exacto. Y que el Black Friday sea una acción comercial, pero que incentiva algo que ya es sostenible por
eso
dentro.
Es.
Entonces, ahí sí que estaría bien enfocado. Mm. Si es consume más de algo que está más mal enfocado desde el principio, pues
sí.
Es como una bomba.
Claro, sí. Así está siendo.
Sí.
Así es. O sea, la realidad es que es una bomba de consumo.
O incluso las realidades de las cosas. Consume, pero acepta que yo soy así. O sea, esto está provocando... O sea, una especie de claridad por parte de la marca sobre que es educación, es cultural, es...
Ya, pero ahí entraríamos ya en hacer... tirarte piedras sobre tu tejado. O sea, no veo a Zara, a Inditex, por citar uno muy cercano, diciendo, bueno, pues, bueno...
Bueno, fíjate, Adolfo Domínguez, perdona, que es un recuerdo de hace 5 años, uh-huh. Puso en marcha una campaña que a mí me fascinó y es «Sé más viejo». Y es que ellos incentivaban, compra ropa cara, ropa buena, te durará 15 años. Cuidado, es una campaña que yo no sé qué efecto tuvo luego comercialmente Adolfo Domínguez, pero me pareció brillante.
Total.
Por el enfoque. Y es,
perfecto.
Oye, no, si aquí, o sea, como decía, me hizo una gracia el eslogan porque decía, no, si esto no es un problema de moda, es un problema de estilo. Con lo cual estaba más casi que mejorando el...
Pero al final ahí estás promoviendo, sí, el consumo.
Correcto,
responsable.
Eso es. Consuma de forma...
no te compras 3 abrigos de Adolfo Domínguez, te compras uno.
Te compras
pero
uno.
Sabes que te va a durar
15 años, lo que sea, ¿no?
Entonces
yo creo que ahí, cuidado, porque él hablaba con una amiga mía que está metida en el negocio de lleno y me decía, mira, Manuel, la moda más sostenible es la que no se produce. Y dije, pues es que es verdad. O sea, de otra manera, al final va a haber residuo, vamos a tener que reciclar. Hay materias irreciclables o que se reciclan con mucha dificultad y al final terminan en el medio ambiente. Entonces, sí, yo creo que es un problema de cultura, de información, de marcas responsables hablando de lo responsable y irresponsable de una compra, masiva o no. Es la gran oportunidad ese día para comprar lo que usted no llega y nos acercamos a usted. O sea, sí, no sé, es una reflexión. Hay otra cosa que me gustaría apuntar, y es algo que también me pone un poco nervioso. El Black Friday es una moda norteamericana. Yo no sé de dónde
como
viene.
Papá Noel.
Sí, sí. No, o el día de Acción de Gracias. Mañana debería ir yo a una cena de Acción de Gracias. Digo, ¿me puedes explicar a qué voy a esa cena? Porque yo quedo con los amigos a tomar una caña.
¿A dar las gracias?
Sí, a dar las gracias. ¿Pero a quién le doy las gracias?
Porque, al que te pone la cerveza.
Entonces, sí. Es decir, esto de Black Friday, o sea, estamos adoptando en nuestra cultura cosas que culturalmente no estamos alineados, lo digo desde todo el respeto a lo multicultural.
Al final es consumo.
Es, o sea, consumo.
Nos traemos cosas, sí, que sean consumo.
Sí.
Es como...
El día del soltero chino también.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Esto
sí,
no sabía,
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Es el 11
soltero,
del 11, ¿no?
Sí, el 11 del 11.
Otro día del consumismo.
Pero sí, ya de eso hay. Vamos,
sí, sí,
a ver.
Sí, sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Que esas caras ponlas a la cámara, por favor.
Sí, sí, sí.
El día del soltero chino.
Sí, es un día tradicional.
Vamos a ver, ha habido, llevamos ya no sé cuántos años, ya me has pillado aquí con cifras, pero llevamos unos cuantos años con el sorteo de la lotería de la 11, del 11 del 11.
Sí. Andando.
No, o sea, hasta la 11 lo tiene.
Vale,
lo tiene,
o sea, no tiene ni idea.
Y es otro día de consumismo total.
Sí,
sí, sí. Sí. Sí,
o sea,
sí.
No paramos, no hacemos días contra consumo, sino post consumo.
Exacto, por eso os quería preguntar, decir, ¿cómo paramos esto? O sea, que una estrategia es que las empresas responsables puedan hacer eso, pero la realidad es que el mayor porcentaje de empresas no tienen esta producción responsable. Entonces,
sí.
¿Veis alguna salida a esto? Porque los datos son que estamos aumentando. O sea, no tengo aquí la cifra ahora mismo, pero estamos aumentando el consumo en el Black Friday, pero
el 15 al 20% anual, sí, desde el 2015.
Gracias.
Yo creo que es cierto que debería de generarse una contracorriente. El otro, hace ya años, me acuerdo que hubo una corriente de pensamiento que se llamaba los minimalistas. Y entonces estos tipos aceptaban un estilo de vida que lo que hacían es, no me privo de nada, pero de lo que es imprescindible que no me prive. Si a mí me gusta navegar, por ejemplo, pues no es malo que tenga un velero, pero no tiene sentido que incentive otros gastos, por hacer un ejemplo un poco caricaturesco. Entonces, si es verdad que nuestros hábitos de vida, y eso lo ves en India o lo ves en Nepal.
Sí.
O sea, en Nepal tú estás subiendo un Himalaya y lo que necesitas es comer, beber, dormir y muy poca cosa más. Cuando llegas a Occidente te das cuenta que es que para sobrevivir estás consumiendo permanentemente de todo. Entonces, es verdad que es una reflexión profunda de una persona acerca del minimalismo de vida, de la austeridad en vida,
sí.
Y es verdad que las marcas tampoco nos ayudan a hacer ningún tipo de austeridad en vida, sino que casi que provocan, al contrario, eres parte del sistema, por favor, sé responsable con el sistema, ¿no?
Sí, yo cuando veo, a lo mejor en revistas o en comunicación de moda, de no pasa nada por repetir, en serio, por repetir ropa, digo, ¿cómo que no pasa nada? O sea, da gracias que te puedes vestir.
Sí,
es como,
es.
¿Por qué te
puedes vestir?
Entonces, es algo social también, ¿no? De decir, ostras, esto es que estoy haciendo. Y lo del minimalismo también va muy por ahí.
Sí.
Es decir, ostras, me voy a vestir bien, pero no voy a decir, ay, Dios mío, llevo el mismo jersey que ayer.
Sí.
Qué horror. Entonces, si a lo mejor socialmente promovemos eso, yo creo que les llegará a las marcas. Porque las marcas actúan como actúa la sociedad y como actúan sus compradores. O sea, si nosotros cambiamos, ellos tendrán que virar.
Perdonad que hago minis incisos ahí, porque es que
aquí hay una parte para hacer incisos. Tú siéntete libre.
Y el sábado que te digas cervecitas va a ser mucho más problemático este asunto. No, pero hay una parte que sí que os, o sea, que siempre me inquietó, y es esa parte de vaya, se me acaba de olvidar con lo de la cervecita, lo que iba a decir.
Hay que meter cerveza de por medio. Y eso que te la estás imaginando, ¿verdad? Creo que no fue una idea.
La narrativa que decíamos en Al Límite hace unos años. Es verdad que los millennials, que son una generación, 11 millones de personas en el país, que para mí están, deberían estar dirigidos a dirigir las grandes corporaciones de hablas de impacto social, hablas de economía e impacto, de este nuevo capitalismo, el propósito, y no son conscientes de lo que estamos hablando. Creo que una narrativa sencilla.
¿Sí?
Yo, vamos, la experiencia nuestra es, perdonar, en líneas generales sí, por supuesto, porque, pero cuando aterrizas fuera de nuestro ecosistema, que es un ecosistema familiar, como tú apuntabas, es un ecosistema del impacto, todavía en este país pequeño, aunque está creciendo, cuesta al final conseguir activistas de esa generación, porque la narrativa no es sencilla, asequible y que llame a la acción. Es decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando con las empresas de impacto? Y esto del impacto social, y esto de la economía del propósito. O sea, a mí me encantaría poco a poco ir construyendo una narrativa asequible y que llame a la acción. Bueno, es una experiencia personal nuestra, pero que si no es así, para mí sería el gran dato. Y es que gente de tu generación, me imagino.
Bueno.
¿Ah, no?
Sí. Bueno, sí, no sé si me considero millennial, no sé desde.
Es una generación como de los 29 hasta los 42 años.
Pues
es,
entonces sí.
Es generación millennial.
Entro justa.
Yo soy de casi ya soy cuarta edad, o sea que es que hay una diferencia ahí clara. Pero es decir, nos está faltando en el país una narrativa. No somos capaces de, oye, mira, esto es un movimiento y es una corriente de pensamiento que llama a la acción. Pero te voy a contar exactamente qué es para que te unas a mí.
A lo mejor es como lo cuentas, porque es verdad que cuando le cuentas las cosas a un niño, pues ahora ves los vídeos, no sé, cómo le ponen los vídeos a los niños. Pues tienen que tener mucha acción, muchos colores, mucho tal, para que mantengan la atención. A lo mejor hay que contarlo de forma que le resuene a la gente.
Correcto.
Volvéis a mi comunicación.
Comunicación
es todo.
Que es el pilar básico, absolutamente. O sea, todo depende de cómo se cuente.
Sí.
O sea, no hay más. O sea, es que es ahí el centro. Y hablando de todo esto, ¿qué hacemos cuando entra en todas estas compañías nuestro odiado greenwashing? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo...?
Es que greenwashing tiene una parte que, bueno, iba a decir que es positiva, pero a ver...
Tiene una parte que es positiva cuando les hace que muevan el culo hacia este lado.
Eso es. Todo lo que te active es como dicen, regulación es malo porque estás forzando. No, porque te está poniendo en la acción. Entonces, si tú con greenwashing por lo menos estás empezando a comunicar algo, a ver lo que tienes, y es un primer pasito a hacerlo mejor...
Bueno, yo espero que ese greenwashing... Ahí sí que espero que no se quede en comunicación, porque entonces no sirve para nada.
Claro, o sea, que por eso, que te lleve luego a la acción. Pero si por lo menos estás diciendo, madre mía, lo que estoy contando, voy a mejorar esto, y te lleva a una acción, pues hombre, por lo menos es un paso de no hacer nada.
Una cosa que ha generado mucho revuelo hace nada ha sido el paso de que Zara iba a vender ropa de segunda mano. Sí. Eso es un gringosín brutal, ¿no? Como a lo bestia. Entonces, bueno, ahora encima Zara se mete también en el segunda mano, o sea, sus propios productos, pero de segunda mano. ¿Cómo lo veis esto? Que te veo, Joana, poniendo caras.
Sí, porque por una parte demuestra que sí que tienen interés interno en hacer algo, entonces se ve como que se están moviendo, y cuando hablas internamente
bueno,
con ellos...
Bueno, yo creo que Zara está obligada. O sea, no le queda otra. No creo que el interés venga de ella interna, o sea, creo que...
Entonces igual están dando pasos por donde no es, o están enfocando por donde no es, o están comunicando mal, entonces, pero bueno, es como igual los primeros pasos de un bebé que por lo menos es intentando
un bebé gigante
del bebé gigante me está viniendo a la mente la imagen de esta del niño enorme pero que está dando pasos hacia un lugar, está como trastabillándose al principio, pero bueno, está intentando. Entonces tampoco igual tenemos que ser tan críticos si lo están intentando, pero a ver dónde llegan, si se quedan ahí mal.
El problema es que una empresa como Inditex, que mueve tanto a nivel mundial, a nada que ellos movieran pasos de una forma bastante más acertada, porque a mí me parece que eso ha sido una cagada, hablando en plata. O sea, no me parece que haya sido una estrategia adecuada. A nada que ellos muevan, van a mover, o sea, va a ser un dominó detrás de muchísimas otras empresas. Entonces, pero bueno, que también estamos ahí, o sea, que no me quito, o sea, que luego nosotros seguimos comprando en Zara, etcétera, etcétera. Entonces,
sí, pero
cada
si
uno
es,
que...
Sí. Si es un acicate para hacer cambios de estrategia, a mí me parece fantástico. O sea, que sea el comienzo del movimiento. Hoy leí un artículo sobre greenwashing versus green marketing. Entonces, las cosas que, efectivamente, que salen del corazón de la compañía, el propósito real de la voluntad de cambio, yo creo que van a ser resistentes. Y eso sale desde la conciencia de arriba de la compañía.
Sí.
Entonces, que haya llegado
desde
a ese
dentro,
punto,
ahí,
que hayan llegado a ese punto a través de intentar a cuestionarse la parte de greenwashing, me parece que está muy bien. Que se quede en un gesto como apuntadas, pues, que sería un horror. Pero vamos.
Qué bien, qué positivos estáis, me encanta.
Sí, positivo.
Oye, ¿hacia dónde va Unlimited? Objetivos a corto plazo.
Pues
corto, medio.
Vamos a seguir siendo hacedores de compañías que cambian el mundo o crear mejores compañías para el planeta. Con lo cual eso es como, sobre todo porque tenemos la necesidad de demostrar que son realidades empresariales y vamos a poner mucho foco en hacer la comunidad mucho más grande a través de nuestro círculo Unlimited, hacer de la comunidad de los embajadores de Unlimited algo, uno, nacional, con 7 embajadas y formarles y a llamarles también a la acción, adiestrarles. Entonces, bueno, crearemos mejores compañías para el planeta, ayudaremos a las compañías clásicas a que piensen de otra manera para que sean mejores compañías para el planeta.
Muy importante también.
Sí, muy importante, vital, determinante.
Otro día hablamos de ese tema porque a mí me parece vital.
Vitalmente. Y creemos una comunidad de, como digo yo, de soldados silenciosos pacíficos, que más que silenciosos pacíficos,
silenciosos
muy pacíficos que bueno, que incentiven ese cambio de paradigma, ¿no? Sí, sí.
Joana, ¿para dónde va Planet?
Pues a Planet tenemos un objetivo claro, que es ayudar a cada vez más organizaciones, más empresas, a que tengan un impacto positivo. Y eso es teniendo control de su información y sus estados de sostenibilidad y ESG, ambientales, sociales, gobernanza. Y todo con nuestra tecnología, o sea, que a seguir innovando tecnológicamente y a seguir creando nuestro producto y ofreciendo servicio a las empresas.
Oye, chicos, algo que quiero hacer yo esta temporada, aquí desde Empresas con Impacto, desde este huequito que nos da Capital Radio, es que me gusta siempre acabar las entrevistas buscando que me deis un tip positivo de lo que habéis escuchado en esta charla, algo que se os quede, alguna cosa, alguna frase que ha dicho el otro de que os ha tocado el corazón. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué te quedas, Joana, de Manuel, de lo que habéis escuchado aquí hoy?
A ver, yo me quedo con que estamos dando pasos y con que la comunicación orientada a que resuene a las personas, que me parece muy importante, y hacia dónde vas dirigido y qué acción quieres mover y que les resuene y les lleve a esa acción, ¿no?
Sí.
Parece súper importante.
Yo me quedo con la sensación de esperanza, por del espíritu de la conversación, me quedo con la esperanza, ¿no?
Y el buen rollo, y las cervezas.
La cerveza no me quedo con ella porque no has puesto cerveza, pero la esperanza.
La siguiente. De verdad. Bueno, pues muchas gracias por venir hoy a Empresas con Impacto. Y hasta aquí llegamos esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado y por acompañarnos. Si quieres ser parte de ella, solo tienes que escribirme y te hacemos un hueco, ya sabes. Así que aquí te espero, que tenemos sillas todavía libres. Desde el lunes tendréis el programa disponible en todas las plataformas de podcast, además de en la web de Capital Radio y en mi web, canalinicia.com, para que nos escuchéis cuando quieras o que nos compartas con tus amigos, conocidos, lo que quieras. Compartir es de guapos, ya sabéis. Te recuerdo el mail del programa para que nos cuentes tus dudas, sugerencias, ideas, lo que sea. Estamos aquí al otro lado, empresasconimpacto@capitalradio.es. Nos vamos ya, nos escuchamos la semana que viene, el sábado de 7 a 8, con cervecitas prometido. O si nos escuchas desde el podcast, nos escuchamos cuando tú quieras. Ya sabes, lo importante es que nos escuchemos. A mí me encuentras aquí y en mi web, canalinicia.com, hablando siempre de comunicación. Te espero dentro.